¿Cómo los hombres pueden hacer eso? ¿Cómo pueden poner 400 personas en el aire para volar de aquí a Europa? Porque Dios les dio esa responsabilidad y les dio la habilidad para hacerlo. ¿Cómo es que nosotros podemos subsistir? ¿Cómo es que hay ciencia, hay arte, hay todo lo que existe, hermano? Tecnología. Porque Dios le dio al hombre la capacidad y la responsabilidad de trabajar. Él es el Señor del trabajo, hermano. Así que Él es el dueño de nuestro tiempo.
Bienvenidos a Verdades que Reforman con el Pastor Víctor García. Verdades que Reforman es una transmisión radial con énfasis en la predicación bíblica de manera clara y relevante con aplicación práctica. Nuestra misión es promover la búsqueda del entendimiento inteligente, espiritual y experimental de las Escrituras. Cada día el Pastor Víctor García nos ayuda a comprender y aplicar a nuestra vida toda la enseñanza bíblica para estimularnos a una vida de amor a Dios, al prójimo, a la iglesia y a nuestra familia. El programa Verdades que Reforman es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo, ubicada en la ciudad de Miami, en la Florida. Puede visitarnos en el internet en www.iglesiacaminonuevo.com o puede llamarnos al 305-229-8860.
Dice así la palabra de Dios, Éxodo 20:8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Ese es el cuarto mandamiento del Decálogo. El Decálogo, que quiere decir las 10 palabras o los 10 mandamientos. Estudiamos en el primer mandamiento que el objeto supremo de la adoración es la persona de Dios. Dios le dice a su pueblo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios manda que Él sea el primero y prohíbe toda idolatría en el primer mandamiento. En el segundo mandamiento, hablamos de la forma correcta de adorar a Dios, la forma correcta de adorar al Dios verdadero. No basta con que adoremos al Dios verdadero, hay que adorarlo de la forma que Él lo ha establecido. Él aquí manda que se le adore de una manera legítima y prohíbe los inventos. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, en breves palabras, Dios está diciendo allí, ustedes no pueden idear su propia manera de adorarme. Ese es el segundo mandamiento. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este mandamiento habla de la actitud en la adoración. Se refiere a la atmósfera en la cual se debe adorar al Dios verdadero. Manda a que seamos reverentes en la adoración. Y prohíbe la ligereza y el mal uso del nombre de Dios. Y el cuarto mandamiento que nos corresponde ahora, nos habla, hermanos, del tiempo que Dios pide para que le adoremos. En el primero nos habla de su persona, luego nos habla la forma de adorar, luego la actitud en la que debemos de adorar, y en el cuarto mandamiento nos habla del tiempo en que debemos de adorarlo. En este mandamiento el Señor nos manda a trabajar 6 días y nos manda a descansar 1 día. Y dice que ese día de descanso debe ser santificado. Prohíbe que su pueblo sea improductivo. Él espera que su pueblo trabaje, que sea productivo. Prohíbe que seamos absorbidos por el trabajo y que vivamos vidas seculares solamente pensando en los compromisos y en los problemas de la vida. Y nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora, hermanos, este mandamiento nos va a ocupar más de un domingo. Los otros mandamientos los hemos visto en una sola predicación, pero para este voy a usar dos predicaciones. En primer lugar, porque este es el mandamiento más largo. Si ustedes se dan cuenta, los otros mandamientos ocupan solo un versículo. Este mandamiento ocupa tres versículos, desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Y es el mandamiento que más espacio ocupa entre los 10 mandamientos. Además, es necesario meditar o considerar este mandamiento de una manera más detenida, porque este es un mandamiento muy mal interpretado y es muy abusado también. Imagínense ustedes que existen religiones que están fundamentadas en este mandamiento, por lo menos una de ellas está fundamentada en este mandamiento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día está fundamentada en este mandamiento. Y aunque ellos tienen cosas que pueden decirse son ortodoxas, tienen también doctrinas bastante antibíblicas. Por ejemplo, ellos consideran que los cristianos tienen que guardar el día sábado, el día séptimo, literal, el día sábado, y que el que no guarda el día sábado está violando la ley de Dios, y en algunos casos ellos dicen que esa es la señal del anticristo. El no guardar el día sábado. O sea, según los adventistas, nosotros no deberíamos estar aquí ahora. Nosotros deberíamos de haber tenido nuestro servicio ayer. Y por estarlo haciendo hoy, nosotros estamos siguiendo los caminos de Roma y los caminos de los paganos, según ellos. Porque lo que Dios mandó es que sea sábado, no domingo. Ahora, esos son asuntos que tenemos que tocar a medida que hablemos de este mandamiento, ¿eh? Porque esa es una cosa bastante seria. Los judíos también, ellos consideran que el día que hay que guardar es el día sábado, literal, no el domingo. De hecho, algunos de ellos, hermano, algunos adventistas y los israelitas no usan nuestra nomenclatura lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque esos nombres provienen de deidades paganas. Los romanos le pusieron nombres a los días. Los israelitas no conocían los días como lunes, martes, miércoles. Ellos lo conocían como primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, o tenían otros nombres para eso, y a esto le llaman el séptimo día de la semana. Estas cosas vamos a estudiar, hermanos, en estos dos mensajes. Otra cosa acerca del cuarto mandamiento es que cristianos evangélicos que consideran que la Biblia es la palabra y lo desobedecen abiertamente. Estábamos estudiando por la mañana, temprano por la mañana, acerca del dispensacionalismo, que es una corriente teológica que divide la Biblia en dispensaciones. Y según ellos, las dos dispensaciones más grandes que se diferencian la una de la otra es la del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento. Y por esa razón, según el dispensacionalismo, la ley de los 10, o sea, los 10 mandamientos, la ley moral, no tiene nada que ver con los cristianos. De manera que ellos resisten la idea de que nosotros nos ocupemos de los 10 mandamientos. Para ellos los cristianos no tienen nada que ver con los 10 mandamientos. Ahora ya hemos nosotros hablado de eso anteriormente, hemos hablado de la utilidad de los 10 mandamientos, hemos hablado de que los 10 mandamientos nos revelan el carácter de Dios. La esencia de los 10 mandamientos es el amor, porque Pablo dijo que todos los mandamientos se cumplen en este solo mandamiento, el amor. Y que el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios, y el segundo, similar a este, amarás a tu prójimo. Y estos están explicados en los 10 mandamientos. O sea, no es posible que los 10 mandamientos no estén vigentes para nosotros, si son amor, si revelan el carácter de Dios, si revelan la santidad de Dios. Además, el Nuevo Testamento dice que la ley de Dios ha sido escrita en los corazones de los creyentes y en nuestras mentes, y esa ley es la ley moral de Dios. Pero hermanos, si muchos evangélicos resisten los 10 mandamientos, resisten todavía con más fuerza el 4º mandamiento, porque todos están de acuerdo en que no tendremos dioses ajenos, en que no nos haremos imagen, en que no debemos tomar el nombre de Dios en vano, pero guardar un día de la semana para Dios, no, eso es legalismo, eso piensan algunos. Y luego siguen, sí, tenemos que honrar al Padre, no tenemos que matar a nadie, no tenemos que levantar falso testimonio, no tenemos que mentir, no tenemos que robar, no tenemos que codiciar. Todos los mandamientos están de acuerdo, menos ese. Esa es una razón por la que tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a este mandamiento. Y claro, hermanos, en realidad es un mandamiento que ha sido no solamente malinterpretado, ha sido también abusado. Por ejemplo, los fariseos lo abusaban mucho. Los fariseos tuvieron confrontaciones fuertes con el Señor porque su manera de aplicar el mandamiento era opresiva y era antibíblica. Cuando el Señor sanaba a algún enfermo, ellos querían matarlo porque lo había sanado el sábado. Para ellos eso era una violación del 4º mandamiento. Y en realidad, hermano, ellos estaban abusando del 4º mandamiento. Los judíos tienen un libro que se llamaba el Talmud, donde habían comentarios acerca de la ley y de la Biblia. Era como una especie de comentario bíblico del Antiguo Testamento. Y allí ellos, cuando llegaban al 4º mandamiento, habían establecido 31 categorías de trabajo prohibidas el día sábado. 31 categorías de trabajo. Esas 31 categorías estaban divididas en 39 secciones. Y sumaba por todo 1500 regulaciones de lo que no se debía de hacer ese día y lo que sí se podía hacer. Por ejemplo, no se podían desabotonar la camisa. Eso estaba escrito allí. No podían cargar nada que pesara más que un higo seco, por ejemplo. O si alguien se dedicaba a la costura y llevaba una aguja en su bolsa, lo consideraban una violación del 4º mandamiento, porque esa aguja representaba el trabajo que él hacía y según ellos no se podía tener nada relacionado con el trabajo. Ese tipo de mentalidad era la que tenían los fariseos cuando el Señor Jesucristo vino y tuvo esa confrontación fuerte con ellos respecto al 4º mandamiento. Ahora, hermanos, a pesar de los abusos, de las malas interpretaciones, el 4º mandamiento es aplicable para nosotros, tiene muchas cosas importantes para nuestra vida espiritual. El 4º mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Parece que Dios sabe que nosotros somos bastante olvidadizos, ¿no? ¿A ustedes no les ha pasado que de repente dicen: hoy había iglesia, se me olvidó? ¿Verdad? Pasa. Algunos les ha pasado, o les ha pasado. Yo no sé si me ha pasado, no recuerdo que me ha pasado a mí. Pero pasa. Se nos olvidan muchas cosas. Dios lo sabe. Pero hay algo que Dios quiere que no olvidemos. Quiere que recordemos. Quiere que recordemos que hay un día santo y sagrado. Y Él dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora Él le llama reposo, día de reposo. Las instrucciones que Él da para ese día se encuentran en el verso 10. El séptimo día, dice, es reposo. Es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Luego en el verso número 11 nos dice por qué razón es que Él está, que Él da este mandamiento. Y nos recuerda en el versículo 11 que Él descansó después de crear los cielos y la tierra. En 6 días hizo los cielos y la tierra, y el séptimo día Él descansó. Él dice, por esa razón yo quiero que ustedes descansen también. Ustedes son mi pueblo, ustedes deben descansar. Ahora, para que vayamos, hermano, más, para que comprendamos más claramente este mandamiento, vamos a considerar cómo se revela Dios a través de este mandamiento. Él se revela de 3 maneras en este mandamiento. Primero, se revela como el Señor que gobierna nuestro tiempo. Segundo, se revela como el Señor que gobierna nuestro trabajo. Y tercero, como el que gobierna nuestro descanso. Cuando Él dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, 6 días trabajarás, mas el séptimo día será descanso, será reposo. Él está tomando control de nuestro tiempo. Es como que Él estuviera diciendo, el tiempo yo lo crié y lo hice y yo te lo doy. Él nos da a nosotros todos los días, hermanos, 24 horas. Nadie de nosotros puede quejarse, Señor, a mí solo me das 23. No, todos tenemos 24. Ni podemos reclamarle y decirle al Señor, a Él le das 25. No, todos tenemos 24 horas. El Señor nos regala a nosotros el tiempo, nos regala el tiempo de vida que vamos a estar en esta tierra. Él tiene determinado cuándo nacemos y cuándo vamos a morir. Y aquí Él está, hermano, expresando eso. Él es el Señor de nuestro tiempo. Él está diciendo, acuérdate del día de reposo, acuérdate que hay un tiempo que yo estoy pidiendo para que tú descanses, que lo santifiques, para que descanses para mí. Pero Él no solamente habla del séptimo día, Él habla de todos los días de la semana, Él habla de los 7 días de la semana, Él habla de los días, de los 6 días previos. En el versículo número 11 dice, 6 días trabajarás. O sea, Dios establece el trabajo, hermano. Y Dios establece también el descanso. Dice, 6 días yo te doy para que tú trabajes y un día para que tú descanses. Y ese día va a ser un día de descanso santo, especial para Jehová. Ahora, esto del tiempo es interesante, hermanos, porque Dios no es un Dios que vive en el tiempo. El tiempo no existía hasta que Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia dice que Él es el principio y el fin, pero cuando dice que es el principio y el fin, lo dice de una manera analógica, para que nosotros comprendamos. Pero no es, cuando dice Él es el principio y el fin, no quiere decir que Él tiene principio. Él no tiene principio, porque Él es. Él no vive en el tiempo. Hubo una época, no se puede decir hubo un tiempo, ¿no? Porque en aquel tiempo no había tiempo. Pero antes de crear los cielos y la tierra, no existía el tiempo. Para Dios no existe el tiempo. 1000 años como un día y un día es como 1000 años para Dios. Y eso no es literal, hermano, porque no es que si un año es como 1000 días, si un día es como 1000 años para Dios, entonces se le podría contar a Dios el tiempo. Pero es una manera de decir, hermano, que para Dios no existe el tiempo. Para Dios todo es un eterno presente. Pero cuando Dios creó a los cielos y la tierra y creó al hombre, creó el tiempo. Decía San Agustín, cuando le preguntaban a Agustín de Hipona, decía, hablando del tiempo, si nadie me pregunta qué es el tiempo, yo sé lo que es. Pero si me preguntan, no sé. Porque definir el tiempo es algo muy complejo, es un asunto filosófico para el cual nosotros no entramos. No somos filósofos. Pero el caso es que Dios se declara dueño del tiempo. Ahora, cuando Él creó los cielos y la tierra, hermanos, ustedes leen el libro de Génesis, en el capítulo, capítulo 1, dice el verso 3, que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí está hablando Dios en términos de tiempo. Pero Él está determinando el tiempo de acuerdo al sol, ¿no? El sol es el que alumbra y determina el día, y cuando el sol desaparece, la noche. En el versículo 14 de este mismo capítulo 1 de Génesis, lo dice todavía más explícitamente, dice que Dios dijo, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para estaciones, para días y para años. O sea, Dios creó los astros, y a través de los astros los hombres pueden calcular el curso del tiempo. Ustedes han oído hablar de los calendarios aztecas, o los calendarios mayas, o el calendario egipcio. Toda esa gente pudieron calcular el tiempo y dividían, por ejemplo, el año en 360 días de acuerdo a la rotación de la Tierra alrededor del Sol, ¿no? O dividían el mes en 30 días de acuerdo a los movimientos de la Luna, a la rotación de la Luna alrededor de la Tierra. Y el día lo dividían de acuerdo al movimiento de acuerdo a cómo el Sol aparece y el Sol desaparece. Entonces son los astros nos ayudan a determinar el tiempo. Esa es la razón por la que podemos tener relojes, porque el tiempo se puede medir por los astros. Pero, hermanos, el mes, el año y los días se pueden medir por los astros. Pero una cosa asombrosa en la Biblia es que la semana no se puede medir por los astros. La semana es un decreto de Dios. Ni la luna, ni las estrellas, ni el sol, ni la tierra determinan o marcan el curso de la semana. Es algo, digámoslo entre comillas, arbitrario. Simplemente Dios trabajó 6 días y el séptimo descansó y dijo, esto se va a llamar semana. Y así vamos a dividir el tiempo. En 7 días. 6 días de trabajo y 1 de descanso. Eso Dios lo hizo desde que creó los cielos y la tierra. O sea, es como que Dios estuviera diciendo, los astros van a dictar los años, los meses y los días, pero la semana yo la voy a instaurar. Él instauró la semana. La semana existe porque Dios así lo ordenó. Fue establecida por la soberanía de Dios. Y Él planificó la vida de los seres humanos alrededor de la semana. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay un restaurante que se llama TGI, right? Quiere decir, gracias a Dios del día. Porque se supone que toda la gente dice, oh, qué bueno, hoy es viernes. Porque el curso de la semana va marcando, hermano, el ritmo de la vida. Pero eso es Dios que lo ha establecido y se ha impuesto Él como el Señor del tiempo. Dijo un autor, la división del tiempo en 7 días en Israel es un misterio en lo que a la explicación histórica se refiere. No hay ritmo, no hay ciclo, no hay movimiento periódico de los astros, ni hay secuencia en los patrones de la conducta social antigua que corresponda con los 7 días de la semana. Eso es cierto. La única explicación para la existencia de la semana, de los 7 días de la semana, es que Dios así lo determinó. Dios trabajó 6 días y descansó 1 día. Sí que Dios está estableciéndose aquí, hermano, como el Señor de nuestro tiempo. Él es el que gobierna nuestro tiempo. Por eso es que el apóstol San Pablo en el libro de Efesios capítulo 5, verso 16, dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pablo, cuando dice aprovechando bien el tiempo, está fundamentado en el principio de que Dios es el dueño de nuestro tiempo y Él nos ha dado a nosotros el tiempo para que lo usemos para su gloria. Así como Él se ha ofrecido a nosotros para ser nuestro Dios y nos dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Así como Él nos ofrece el privilegio y la adoración, el privilegio y la bendición de adorarlo, pero tenemos que adorarlo a su manera, no a nuestra manera, ni conforme a nuestro sentimiento y nuestro gusto, sino a la manera de Él. Así como Dios nos ha dado su nombre, para que lo usemos, nos refugiemos en ese nombre, seamos salvos en ese nombre, entremos a su presencia en su nombre, en el nombre de Jesús. Y ha dicho, no tomarán mi nombre en vano. Dios también nos ha dado el tiempo, nos da su tiempo. Yo no sé cuánto tiempo vamos a vivir, hermanos. No sé cuándo se va a acabar nuestro tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo en la tierra. Llega el momento en que ya no va a ser más, ya no va a haber más tiempo para nosotros. Porque dice la Biblia que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Y todo tiene su tiempo. Y todo es hermoso en su tiempo. Así Dios lo estableció. Ahora, todo esto, hermano, tiene que ver con la adoración. Quiere decir que nosotros en nuestra adoración a Dios tenemos que tener presente que Dios es el único digno de ser adorado, pero que Él tiene que ser adorado conforme a lo que Él ha mostrado, como a Él le agrada, no como nosotros queremos, y que tenemos que adorarlo con reverencia, de tal manera que aún su nombre no lo podemos usar de una manera vana y ligera. Y ahora nos está diciendo que el tiempo que tenemos que usar para adorarlo también es establecido por Él. Por eso Él dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Dios ha establecido el tiempo para adorarlo. En segundo lugar, este salmo nos muestra a Dios revelándose como el Señor del trabajo. Él es Señor del trabajo. Hermanos, el trabajo no es una maldición. El trabajo no es causa del pecado, no es una maldición que vino a causa del pecado. Porque antes que hubiera pecado, ya Adán tenía trabajo. Desde que nació, Dios le dio trabajo. Dios lo creó e inmediatamente lo primero que le dijo fue a él y a Eva, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Sojuzgarla y enseñorearos de todo lo que hay en la tierra. Eso es trabajo, hermano. Tremendo trabajo que Dios le dio a Adán y a Eva, a los dos. El trabajo de tener hijos, de criarlos, de multiplicarse, formar familias y sojuzgar, tomar control de todo en la creación. Dios le dio al hombre todo lo que existe en la creación. El salmista estaba asombrado de eso. En el Salmo número 8 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos y se la has dado a los hombres. Cuando yo miro los cielos, obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre? Para que lo visites. Le has puesto todo bajo sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Todo lo has puesto bajo sus pies. En otras palabras, es asombroso el hecho de que Dios haya creado al ser humano y nos dé la capacidad de tomar control de todo. No es asombroso, hermano. Uno va por el palmetto y le pasan los aviones por encima. Uno siente que le van a caer encima. Y vienen volando esos tremendos aparatos con 300, 400 personas adentro. ¿Cómo los hombres pueden hacer eso? ¿Cómo puede poner 400 personas en el aire para volar de aquí a Europa? Porque Dios les dio esa responsabilidad y les dio la habilidad para hacerlo. ¿Cómo es que nosotros podemos subsistir? ¿Cómo es que hay ciencia, hay arte, hay todo lo que existe, hermano? Tecnología. Porque Dios le dio al hombre la capacidad y la responsabilidad de trabajar. Por eso él aquí se revela, hermano, como el Señor del trabajo. Él dice, acuérdate del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Nos está mandando a trabajar. Aquí no está hablando de los que no tienen trabajo y no pueden conseguir. Está hablando de los que no quieren trabajar. Está diciendo que debemos de trabajar. Debemos ser productivos. Tenemos que hacer algo. Algunos trabajan mentalmente, otros trabajan físicamente, otros trabajan administrativamente. Hay muchas maneras de trabajar, pero de todos debemos de ser productivos, hermano. Eso es lo que este mandamiento está estableciendo. Dios es el Señor del trabajo. Y nos está diciendo indirectamente algo que la Biblia dice directamente en otros pasajes, hermano, que el trabajo es una bendición. Ya les dije que Adán tenía ese tremendo trabajo de sojuzgar la tierra, pero tenía otros trabajos más inmediatos también. Por ejemplo, Dios le dio el trabajo de ponerle nombre a todos los animales. Y yo siempre he pensado, hermano, que ese tuvo que haber sido un trabajo que probablemente él terminó, digámoslo de esta manera ilustrativa, con dolor de cabeza. No había dolor de cabeza en ese tiempo, pero quiero decir con eso que el hombre, Adán, tuvo que pensar, ¿cómo le pongo a este animal? Tuvo que inventarse nombres. Lo que Dios le estaba invitando a Adán ahí era ser creativo. ¿Por qué le puso león al león? Adán lo hizo. Dios le puso, ponle nombre a todos los animales. Y esa es una manera de decir que él, hermano, él iba a tener control sobre todo, sobre toda la creación. Después Dios también le dijo que guardara el huerto y que lo labrara. Tenía que trabajar, eso era trabajo físico. Él tenía que hacer trabajo físico, trabajo mental y trabajo de liderazgo. Y el trabajo, hermanos, es la expresión de la imagen de Dios en nosotros. Dios nos hizo a nosotros para trabajar. Miren, nos dio estos brazos que se estiran. Nos dio aquí en la extremidad de los brazos 5 dedos. Aquí y 5 dedos aquí. Nos dio las piernas. Nos dio las piernas con fuerza. Nos dio una mente para pensar. Nos dio ojos, oídos, boca. Eso es una maravilla, hermano. Es una maravilla. Si alguno de nosotros, Dios no lo quiera, pierde un ojo y tuviéramos $1,000,000, lo pagamos para que nos devuelvan el ojo. Porque esto vale mucho. Vale mucho. Dios nos lo dio. Son nuestras herramientas de trabajo. Trabajemos. Nos crió para el trabajo. Por eso el ocio, hermano, es un pecado. La pereza es un pecado. Y el trabajo es una respuesta fiel a la palabra de Dios. Y el trabajo, contrario a lo que piensan muchos, hay cristianos, hermano, que piensan que el trabajo secular, yo quisiera no tener que trabajar en la calle y mantenerme todo el día en la iglesia o leyendo la Biblia. Esa no es una manera bíblica de pensar. Porque el trabajo Dios lo estableció. Todo trabajo, hermano, todo trabajo honesto es espiritual. Es un establecimiento de Dios. Dios lo ha establecido. Dios ha establecido el trabajo. Es una manera de adorarlo a Él también. Cuando Él dice aquí, 6 días trabajarás. Y tú sales por la mañana temprano, hermano, a pelear contra el tráfico y a encontrarte con ese jefe problemático y esos compañeros difíciles y ese trabajo... Bueno, que te cansa el cuerpo, etcétera. Hermano, ese es un regalo de Dios. Es una respuesta fiel a la palabra de Dios. Es una manera de adorar a Dios también en el trabajo. Nosotros tenemos que ajustar nuestra mente y ver nuestro trabajo, hermano, como una bendición, como una ofrenda de adoración a Dios. No hay división entre lo espiritual y lo secular. Todo en nuestra vida es espiritual. El apóstol Pablo dice, si coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa, sea que repares carros, o hagas muebles, o repares computadoras, o crees programas de computadora, o manejes, o seas piloto de un avión, o seas médico, ingeniero, lo que sea, Todo eso debe ser hecho para la gloria de Dios. No solo los pastores, hermano. No solo los misioneros. Todos, todos. Aún el trabajo más sencillo. Aún el trabajo más simple y menos remunerado debe ser una ofrenda para Dios. Dios es adorado con nuestro trabajo, porque Él dice, 6 días trabajarás. Él no dice, solo los graduados de la universidad van a ser honrados, o solo los pastores. No, todos, todos, todo tipo de trabajo. Y todo trabajo, hermano, tiene un significado. Ahora, cierto, el trabajo, hermanos, es duro. El trabajo no es fácil. Y se ha convertido en algo muy difícil porque por causa del pecado. El trabajo no es por causa del pecado, pero la dificultad del trabajo es por causa del pecado. Vean lo que dice, lo que dijo el Señor a Adán respecto a esto en el capítulo número 3 de Génesis. Verso 17, le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, el Señor está diciendo acá, el trabajo te va a traer sudor, te va a traer dolor, te va a traer espinos, te va a traer cardos. Mucho del trabajo que tú hagas va a ser frustrante. Quizás se eche a perder, te va a causar dificultades. Vas a comer con dolor todos los días de tu vida. Eso es para todos los seres humanos, cristianos o no cristianos. Hermanos, el trabajo, por muy agradable que sea, por mucha bendición que sea, es difícil. Aunque lo podamos hacer bien, aunque sea el trabajo que nos gusta, hay momentos difíciles en el trabajo. Así está establecido. Y por eso, hermanos, si ustedes vienen conmigo al libro de Eclesiastés, y ustedes saben que el libro de Eclesiastés es el libro que nos presenta la vida debajo del sol. ¿Cómo es la vida debajo del sol? Llena de frustraciones. En el capítulo número 2, dice el verso 22, ¿qué tiene el hombre con todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? Perdón, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún su corazón de noche no reposa, esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ahora, lo que está diciendo aquí, hermano, el escritor de Eclesiastés, es que trabajar es algo que se puede volver agobiante. Pero a la vez dice, no hay cosa mejor que trabajar. Porque trabajo puede ser muy difícil, hermano. Pero cuéntame si te quedas sin trabajo. Es peor. Y no solo por lo que uno no tiene de dinero, sino porque nosotros, hermanos, no podemos vivir sin producir. Es imposible para una persona vivir sin producir, sin hacer algo productivo. Por eso el apóstol San Pablo, hermano, en el capítulo 5 del libro de Efesios, nos da instrucciones acerca del trabajo, basadas estas instrucciones en este mismo principio de que el Señor es el Señor del trabajo. Capítulo 6, verso 5, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea, libre. Y vosotros ambos haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Pablo está dando instrucciones acerca del trabajo, diciendo, ustedes deben trabajar recordando esto, que Él es el Señor del trabajo. Deben de hacerlo para Él, de buena voluntad, no para los hombres. Deben de hacerlo no sirviendo al ojo, queriendo agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él dice, acuérdate del día de reposo. 6 días trabajarás y el séptimo día será reposo para el Señor. En Colosenses repite las mismas instrucciones, Colosenses capítulo 3, y en Tesalonicenses, si vengan ustedes a Tesalonicenses, por favor, conmigo. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Los Tesalonicenses tenían un problema, y es que habían interpretado mal, algunos de ellos, la doctrina de la venida de Cristo. Y algunos tenían la idea de que Cristo iba a venir pronto, de un momento a otro. Entonces, sacaron esta conclusión algunos hermanos. Si el Señor viene pronto, ¿para qué trabajar? Y dejaron de trabajar para supuestamente servir al Señor sin que el Señor los haya llamado a hacer eso. El problema, hermano, es que no estaban trabajando y les daba hambre. Y cuando les daba hambre, se iban a la casa de los hermanos. Y nosotros recibimos con mucho gusto a los hermanos en nuestra casa, ¿verdad? Pero con límite. Si se nos comienzan a llegar a meter todos los días allí, a la hora del almuerzo, a la hora de la comida, eso es un desorden. Entonces, Pablo les dice esto en el capítulo 3, 2 Tesalonicenses 3, 6. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. Ahora, no me cabe duda, hermano, que los hermanos de vez en cuando invitaban a Pablo a comer y le hacían una comida rica que a él le gustaba. Pues era una invitación, pero él no se mantenía en la casa de los hermanos comiendo. Él dice que él trabajaba, ganaba su propio pan. A veces iba y trabajaba en una iglesia y no recibía ningún apoyo de esa iglesia, pero había otras iglesias que lo apoyaban. Y cuando no había ninguna iglesia que lo apoyaba y era necesario, él mismo hacía un trabajo, él se dedicaba a construir carpas. Pero él siempre estaba pensando en ser productivo y no estar molestando a las demás personas. Así que en el verso número 10 él dice, en el verso número 9 dice, no es que no tengamos derecho. O sea que él como pastor, como le ministraba a los hermanos, él hubiera podido recibir ayuda de ellos para tener su sostén económico. Pero aquí era una iglesia que todavía no estaba preparada para eso. Así que Pablo les dice en el verso 9, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y eso está difícil. Que alguien deje de comer. Así que Pablo dice, tienen que trabajar. El cuarto mandamiento dice, 6 días trabajarás. No dice 6 días descansarás, dice 6 días trabajarás. Y el séptimo día será reposo, reposo para Jehová. En el verso número 11, Pablo dice, oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Si algún día de vez en cuando los invitan, pueden comer el pan del hermano, pero regularmente deben comer su propio pan. ¿Por qué? Porque Él es, hermano, el Señor del trabajo. Pablo dice en Colosenses, capítulo 3, Verso 22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Eso es Efesios, perdón. Efesios 5. Él es el Señor del trabajo, hermano. Así que Él es el dueño de nuestro tiempo. Y Él es el Señor de nuestro trabajo. Él bendice tu trabajo, hermano. Cualquiera que sea tu trabajo, el Señor lo bendice. Su bendición está sobre ti. Si tú haces ese trabajo para Él, Dios lo va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar contentamiento en tu trabajo. Si tu trabajo es un trabajo duro, difícil, tus jefes son insoportables o tus compañeros quizás. O si tu trabajo quizás es en casa, eres una ama de casa que tiene que estar en casa, no puedes salir a la calle porque tienes que cuidar a los niños o tienes que ver las responsabilidades de casa. Eso no es fácil tampoco. Pero si lo haces para el Señor promete su bendición, su prosperidad para el trabajo. Pero en tercer lugar, en este mandamiento, el Señor se revela como el Señor del descanso. Él es el Señor de nuestro tiempo, Él es el Señor de nuestro trabajo, Él es el Señor de nuestro descanso también. Él nos da descanso. Esa maldición de la que leímos en Génesis capítulo 3, en donde dice que espinos y cardos nos va a producir la tierra y que comeremos con dolor todos los días de nuestra vida y con el sudor de nuestra frente comeremos. Hermanos, eso es cansado. Pero el Señor promete descanso. Descanso interno, emocional y descanso físico. No solo eso, nos promete descanso eterno. Descanso eterno. Llegará un día cuando las lágrimas, el dolor y los trabajos en la tierra se acabarán. Se acabarán por completo. Mientras estemos aquí, va a haber lágrimas. Va a haber dolor, trabajo. Pero el Señor aquí en la tierra también nos ofrece descanso. En este mandamiento, hermano, Él nos ofrece descanso. Él dice, vas a tener que trabajar 6 días, pero yo te voy a dar un día para que descanses. Para que descanses. Y ese descanso, hermano, es físico. Y es descanso espiritual también. Él le da descanso a todo, a todos. Vengan al libro de Éxodo, por favor, capítulo 23. Éxodo, capítulo 23. Versículo número 12. Dice, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. O sea, Dios está diciendo, ustedes necesitan descansar. No pueden estar en el trajín del trabajo continuamente, se van a desgastar. No pueden ustedes soportar eso emocionalmente, psicológicamente, ni físicamente. Necesitan refrescarse. Aquí usa Él el refrigerio, para que tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y hermano, Dios es tan meticuloso respecto al descanso, que Él no solamente nos ofrece descanso a nosotros, pero le ofrece descanso aún a la tierra. Aquí mismo lo dice en el versículo 10, estamos en Éxodo 23, dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo, así harás con tu viña y con tu olivar. Ahora, esto era, hermano, que algo que requería obediencia y requería fe de parte de los israelitas. Porque Dios le está diciendo, ustedes usen su tierra 6 años, siembren, cosechen, pero el séptimo año, déjenla descansar. Y todo lo que la tierra produzca, no va a ser para ustedes, va a ser para los pobres. Que ellos vengan y tomen el fruto de lo que produzca su tierra. Y también para las bestias del campo. Todas las olivas y las viñas y las uvas y el fruto que salga va a ser para las bestias y para los pobres. Un año entero Ahora eso, hermano, no es buen negocio, ¿verdad? Dios dice que sí. Igual que el día séptimo, hermano, hay gente que dice, no, pues ¿cómo voy a dejar yo de trabajar el domingo si el domingo es cuando más clientes hay? El domingo pagan extra, el domingo pagan doble. ¿No es mal negocio? Dios dice que no. Dios dice, hermano, que hay un día. Que nosotros sabemos que es domingo, y si no lo saben, lo vamos a hablar la próxima semana. ¿Por qué es domingo? ¿Por qué es el día, el primer día de la semana? Pero es un día. Un día que Dios, así como a los israelitos les dijo, los israelitas les dijo, ese día no trabajes. A nosotros nos dice lo mismo. Ese día no trabajes. Ese día es para que descanses. Ahora, hermanos, el problema con esto es la codicia. Eso fue lo que dañó a los israelitas. De hecho, la violación de este mandamiento de dejar descansar la tierra fue lo que hizo que, entre otras cosas, que Dios los mandara cautivos por 70 años. 70 años los mandó cautivos a Babilonia. ¿Sabe por qué? Porque ellos por 490 años no habían dejado descansar la tierra ni un solo año. Ellos dijeron, no, un año dejar descansar la tierra, no, que va, todo lo que se puede sacar. 490 años sin que la tierra descansara, y Dios les dijo a través del profeta, ustedes se van a ir 70 años cautivos a Babilonia para que la tierra recupere los 70 años que ustedes no le han dado de descanso. O sea, hermano, la codicia, el afán, hace que los hombres se hagan preguntas como las que se hacían en los días de Amós. Esta era la pregunta que se hacía la gente en los días de Amós. Capítulo número 8. En el verso número 4. El profeta le habla a estos codiciosos. Y escuchen, hermano, cuál es el mensaje para ellos. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Ahora, la pregunta es esta, hermano. Noten ustedes, está relacionada no solamente con el hecho de que ellos explotaban a los pobres y hacían tremendo negocio con la gente, le sacaban el dinero a la gente, sino que está relacionada también con las fechas que Dios estableció. Porque ellos preguntan, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Ese mes y esa semana a la que se refieren son meses y semanas sagradas que Dios había establecido, y que ellos, cuando llegaban esos tiempos, decían, pero qué fastidio, otra vez tener que estar guardando eso y tener que estar perdiendo el negocio. Como alguna gente siente acerca del día del Señor, hermano. El día llega el domingo y dice, pero qué fastidio estar metido otra vez en la iglesia todo el día. De hecho, no lo hacen. Y les parece una pérdida de tiempo el estar adorando al Señor. Pero, hermanos, el Señor sabe que nosotros necesitamos descanso. Sabe que nosotros necesitamos física, emocionalmente y espiritualmente descansar. Necesitamos descansar de nuestros afanes. Porque ciertamente las responsabilidades que tenemos y las cosas que se agolpan sobre nosotros todos los días, ya sea económicas, familiares, laborales, con los hijos, con la casa, con la salud, absolutamente con todo, hermano, pueden acabar con nosotros. Y Dios dice, descansa. El día del Señor, hermano, es un día para olvidarnos de todo, dejarlo en las manos del Señor, renovarnos, descansar físicamente, y poder tener fuerzas para adorar a nuestro Dios. Al pueblo de Israel que iba por el desierto, hermano, y que fue desobediente, Dios dice que un día de tanta desobediencia se puso frente a ellos y juró, Dios juró, esta gente no va a entrar en mi descanso. juró, no entrarán en mi reposo. Y esa gente no entró en su reposo, hermano, y se quedaron postrados en el desierto. ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente hoy, hermano? No descansan, no tienen reposo. Y una de las razones por las que necesitamos reposo es porque cuando venimos a adorar al Señor, como lo estamos haciendo ahora, necesitamos traer nuestra mente, nuestro corazón y nuestras fuerzas para dedicárselas al Señor. Dice la Escritura que Él, el Hijo del Hombre, es Señor del día de reposo. Y creó el día de reposo para el hombre y no al hombre para el día de reposo. Es decir, es un regalo para nosotros. Y hermanos, esto se ilustra maravillosamente, sobre todo, en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos para darle descanso a los pecadores. El Salmo número 118, por favor, Salmo 118. Dice el salmista: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Ahora, noten ustedes que en este pasaje, hermano, el profeta, porque es un profeta el que está hablando, está diciendo que hay una piedra, que es la principal piedra del ángulo del edificio que Dios está construyendo. Y la piedra que va a sostener todo el edificio, los edificadores dicen: no, esta piedra no la queremos, y la desechan. Y dice acá, en el verso 23, que esto es de parte de Jehová y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ahora, lo maravilloso aquí, aunque el profeta aquí no lo explica, pero después Pedro y el Nuevo Testamento lo explica, hermano, lo maravilloso es que esa piedra que los edificadores desecharon, que es la principal piedra del edificio que se está construyendo, es Cristo. Es Cristo. Que los israelitas, que se supone que ellos tenían la religión verdadera, la desecharon. Y lo maravilloso es que Dios, esa piedra, la tomó y la convirtió en la piedra donde se fundamenta su pueblo, sus elegidos, su iglesia. Y luego termina diciendo el salmista en el verso 24: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día. Bueno, está hablando ahí de un día, hermano. Y sin duda está hablando del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo maravilloso es que aquel al que ellos mataron, Dios lo resucitó. Y el día de la resurrección es un día maravilloso para nosotros. Es el día que hizo Jehová. Por cierto, el Señor Jesús resucitó el día domingo, el primer día de la semana. Y cada vez que nosotros nos reunimos acá en la iglesia, hermanos, los domingos, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos está diciendo esta mañana: acuérdate del día de reposo. Acuérdate de descansar en Cristo. Acuérdate de descansar tu cuerpo, tu mente. Tú trabajas 6 días porque yo te los he dado, pero yo te he dado un día también para que descanses en él, para que sea reposo. No hagas en él obra alguna. Porque en 6 días yo hice los cielos y la tierra, dice el Señor, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposé en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Esto, hermano, está establecido desde la creación. Y el día de hoy nosotros lo disfrutamos. Dios nos está invitando a través de este mandamiento a que seamos un pueblo productivo, pero que seamos un pueblo que descansa, un pueblo que descansa en Él. Y la próxima semana, hermano, vamos a ver qué implicaciones y qué aplicaciones prácticas tiene este mandamiento para la vida del pueblo de Dios, para la vida de la iglesia y para nuestra adoración. Inclina tu rostro, vamos a ver.
Le damos gracias a Dios por habernos permitido llegar hasta ustedes con la predicación de su palabra presentada por el pastor Víctor García. Nuestro ministerio radial Verdades que Reforman puede ser escuchado cada domingo en esta emisora en este mismo horario. Es un ministerio de la Iglesia Camino Nuevo ubicada en la ciudad de Miami. Visítenos por favor a nuestro sitio en la red www.iglesiacaminonuevo.com. Ahí encontrará nuestra dirección por si desea visitarnos o puede llamarnos al 305-229-8860. 305-229-8860. Hasta pronto, hermanos y amigos, y que nuestro Dios les bendiga ricamente.